Bueno, ya está en línea Fabiana Malatesta, abogada parlamentarista, diplomada en género y derechos humanos. Fue presidenta del Instituto de los Derechos de las Mujeres del Colegio de Abogados de Santa Fe por 5 años y es asesora de la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Vamos a saludarla. Fabiana, buen día. ¿Cómo le va? Pilar Guala y Oscar Paredes desde Radio Nacional Santa Fe.
Hola Oscar, hola Pilar, buen día a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Cuéntenos qué es lo que se votó el viernes y en qué consiste esta reforma del Estatuto del Colegio de Abogados de Santa Fe.
Bien, el viernes se votó la modificación del Estatuto que rige a nuestro colegio, en 3 temas. En primer lugar, las notificaciones electrónicas, el cambio de las notificaciones electrónicas y lo que es muy simbólico es el cambio de nombre del colegio y la inclusión de la composición paritaria de sus órganos de gobierno. Uh-huh. El cambio de nombre y el sistema paritario. Incluimos la paridad dentro del estatuto del colegio.
Uh-huh. Bueno, la paridad justamente que tiene que ver, digo, obviamente con la situación de las mujeres que hoy tienen un lugar preponderante también dentro de esta sociedad, ¿no?
Sí, cabe aclarar que, bueno, 2 cosas en primer lugar.
Supongo que mujeres órgano, y disidencias.
Sí, mujeres y disidencias. El órgano federal de la abogacía, que es esta federación, la FACA, sí, modificó sus estatutos en el año 21 cuando el doctor Massot, que es santafesino, presidía la federación. En el año 21, en febrero del 21, se modifican los estatutos para que haya una composición paritaria en los órganos de gobierno de la Federación Argentina. Y bueno, el viernes pasado el Colegio de Abogados de Santa Fe hizo lo propio y hemos podido lograr la modificación de nuestro estatuto. Estamos hablando de una paridad formal en las listas y en la conducción del cuerpo. En la conducción, exactamente, claro. Pilar. Con una aclaración, sí, de que nosotros en Santa Fe ya teníamos la misma cantidad de varones que de mujeres dentro de la conducción. La diferencia ahora es que esto ya no va a ser voluntario, sino que va a ser obligatorio, digamos, en la composición de nuestro colegio, pero además se incluye el sistema que conocemos como de cremallera. Uh-huh. Esto es con alternancia y secuencialidad. Uh-huh. Esto es un agregado. Que es importante para que se entienda bien es la composición de la lista 1 y 1. Mujer-varón-mujer-varón, uh-huh, o varón-mujer-varón-mujer. No los primeros 5 de la lista o los titulares varones y las suplentes mujeres como solía ocurrir incluso en nuestro colegio.
Claro, porque quedaba supeditado al criterio arbitrario de quien conducía, digamos.
Es que directamente en las listas ponían la mayoría de los varones en los lugares titulares y la mayoría de las mujeres en los lugares suplentes. Uh-huh. Entonces cuando vos haces un raconto, decís, no, en realidad hay igual cantidad de mujeres que de varones. Sí, pero las mujeres están en los lugares de suplencia, no en los cargos titulares. Entonces, bueno, esto se cambia a partir de la modificación del estatuto, incluyendo la alternancia y secuencialidad, que es lo que conocemos en el derecho electoral, digamos, en la formación de listas, como el sistema de cremallera, 1 y 1.
Claro. Uh-huh. Fabiana, hay algo que también genera dudas, ¿no? Que tiene que ver con los nombres de ciertas instituciones u organizaciones. ¿Van a seguir llamándose, por ejemplo, Colegio de Abogados? ¿No puede modificarse también el nombre?
Bueno, este es uno inclusivo de los puntos de cambio del estatuto. Te cuento, Pilar, que nosotros desde nuestro Instituto de los Derechos de las Mujeres, Géneros, Disidencias Sexuales, desde el año 17 estamos pidiendo el cambio de nombre por Colegio de Abogadas y Abogados o bien por Colegio de Profesionales de la Abogacía.
Ajá. Claro.
El viernes pasado, en la asamblea se vota el cambio de nombre y a partir de ahora nos llamamos con mucha alegría Colegio de Profesionales de la Abogacía. Esto tiene que ver, digamos, también se ha planteado en la asamblea, y yo lo quiero comentar a vos, a Oscar y a la audiencia, que hay temas de coyuntura que le interesan a la Abogacía Nacional, y te hablo como asesora de la FACA, de la Federación Nacional. tema de defensa de las incumbencias profesionales, de cómo se van insertando en el mundo laboral los jóvenes colegas, la defensa gremial, por ejemplo, de quienes asesoran, de quienes representan y de quienes defienden, lo que es la crisis de la ley, el acceso a la justicia. Estos son temas de coyuntura por los cuales la abogacía se interesa. Pero además hay temas de fondo. Y acá tenemos una crítica que no es el momento. No es el momento porque hay cosas más importantes. Sí, realmente hay cosas de coyuntura en las que nos estamos ocupando. Pero el cambio de nombre, es un tema de fondo. Tiene que ver con una acción positiva para disminuir esa brecha de desigualdad que existe entre varones y mujeres, ir hacia la equidad, visibilizar la presencia de las mujeres abogadas y empezar a visibilizar también las violencias que sufren las colegas en el ejercicio de su profesión. Y teniendo en cuenta también, Pilar, que la mitad del padrón de matriculadas y matriculados somos mujeres.
Claro, sí, es interesante lo que plantean porque ni siquiera debería ser, digamos, llegar al 50%, aunque haya un tercio ya debería llamarse porque es inclusivo, porque forman parte también de la institución. Pero es cierto que por allí son temas que se postergan en las discusiones o en los debates porque hay otros que son más urgentes. Y ahora entonces empieza un proceso para cambiar todo lo que tiene que ver con la identificación de la institución, digamos.
La identificación, la visibilización, ya está. Porque la modificación del cartel, digamos, ya se hizo. Pero bueno, qué bien. Ahora sí, pasan ahí por frente al Colegio de Profesionales de la Abogacía, ya tenemos que cambiar el nombre.
Claro.
Se van a ver, el cartel está ya modificado. Ahora comienza el proceso formal. De que se autoricen los cambios del estatuto en la provincia, ¿no? En personería jurídica. Ajá. Pero bueno, para nosotros es sumamente simbólico, sumamente importante, porque estamos cambiando normas viejas, normas vetustas, que desde la simbología han condicionado el acceso de las mujeres a los lugares en donde se toman las decisiones. Y también estamos acostumbradas a escuchar que siempre hay temas más importantes, que no es el momento, pero bueno, y si vale la aclaración, porque te lo comento, Oscar, Pilar, porque esto también se ha discutido en la Asamblea y se ha discutido mucho, porque siempre tenemos quienes defienden a la RAE, a la Real Academia Española, y aclarar permanentemente que no estamos en una discusión gramatical. O sea, coincidimos en que el genérico masculino en lo gramatical incluye también al femenino. Pero esto claramente es una discusión política.
Claro.
Y no estamos hablando de partido. Esta es una discusión política de inclusión. Vos sabés que los estados, primero los estados de todos los países y también a nivel local, los estados provinciales, se hacen cargo de esto de disminuir las inequidades que existen entre varones y mujeres. Y esto tiene que ver con la debida diligencia que tienen los estados. Y en ese sentido la abogacía argentina también toma el guante y se hace cargo de llevar la equidad dentro de sus colegios, dentro de sus instituciones. Así que esto es de resaltar y como decíamos con mis compañeras, mis compañeras abogadas del Instituto de los Derechos de las Mujeres, Géneros y Disidencias Sexuales, esta es una lucha que venimos dando las mujeres a nivel nacional hace más de 10 años y en nuestra provincia desde el mismo día en que nos constituimos como comisión dentro del colegio, esto es en septiembre del año 17. Lo primero que hicimos fue pedir el cambio de nombre como un hecho simbólico, ¿no? Como un hecho simbólico y de justicia también.
Sí, un poco lo que vos planteás, por ahí para traducírselo también a nuestra audiencia, es que se han cristalizado ciertos vínculos que tienen un fuerte arraigo y el nombre no es menor en eso. cómo se van dando estos vínculos. Entonces, que sea un nombre más inclusivo, lo que hace es que esos vínculos se modifiquen. Y después lo que decías, por ahí para repasar un poquito también, es sí. que a veces hay presidencias o conducciones de las instituciones que tienen decisiones de ser más inclusivas, pero no siempre se da. Entonces, que esté en el estatuto hace que se garanticen esos derechos a futuro. Uh-huh. ¿No?
Exacto, exactamente, de ese modo. Y yo quiero aclarar que nosotros estamos hablando de lenguaje no sexista. Uh-huh. Y en términos gramaticales tiene que ver con el uso del genérico masculino como si fuera la universalidad de las claro. cosas. Claro. Entonces, esto no significa que vamos a empezar a hablar con la E, con la X, con el arroba, más allá de que cada uno en lo individual lo elija. Sí. Pero como abogacía no significa que estamos aprobando el uso de la E, de hablar de todes y de chiques dentro de los escritos judiciales. Uh-huh. Esto es una elección personal. El cambio de nombre no habilita el cambio del uso del lenguaje en cuanto a lo gramatical. Uh-huh. Pero sí estamos hablando de un uso y estamos propiciando un uso no sexista. Bien. Ya no somos abogados, somos colegio de la abogacía.
Perfecto. Clarísimo.
Y tiene que ver con eso.
Y deben tener también muchos varones abogados interesados en ser más inclusivos, digamos. Así como hay resistencias, también habrá nuevas masculinidades, ¿no?, dentro de estos espacios.
Sí, tenemos resistencia dentro, no solo de varones, sino también de mujeres.
Mujeres, claro, por eso.
Porque también, vos sabés, Pilar, que nos encontramos con mujeres que te dicen, a ver, yo nunca me sentí excluida, yo nunca sufrí violencia. Y bueno, la verdad es que hay todo un proceso que es tan sutil que muchas veces lleva a que nosotras no nos demos cuenta. De hecho, si vos me preguntaras a mí hace 15 años atrás, tampoco me daba cuenta porque naturalizaba un montón de conductas. Y dentro del ejercicio de la abogacía, nosotros hablamos de que existe la violencia entre colegas. Ajá. Estamos hablando de microviolencias, de violencias sutiles, esto del hostigamiento, del amedrentamiento, del... te doy un ejemplo muy concreto. Es habitual para nosotras encontrarnos con que el abogado de nuestra contraparte resulta que fue docente nuestro.
Claro.
Esto es una costumbre que se ha instaurado, por lo menos en la abogacía, digo que es la materia de la que conozco.
Sí, sí.
Que
claro.
Cuando uno viene el cliente o la clienta nuestra y nos dice, ay, porque el abogado de mi contraparte parece que fue su docente. Y esto es muy simbólico. Significa, yo le enseñé a tu abogada.
Sí.
Y esto a los varones no les pasa. Generalmente.
Claro.
O sea, bien. Desde esto hasta, bueno, dentro de las microviolencias, hablar de las formas de la vestimenta, del cabello, de lo estético,
del cuerpo,
de
claro.
las mujeres, sí. Sí, sí, del estado de ánimo, de que, bueno, podemos ir hablando un montón, sí, la verdad. Sí. Sí, a esto nos referimos con microviolencia. Hasta, bueno, insultos, gritos, que por supuesto nosotros recibimos desde el Instituto de Mujeres, hemos recibido a muchísimas colegas que han tomado el coraje y la fuerza de venir a denunciar a un colega varón.
Bien.
Así que, bueno, la verdad es que esto lo vemos bastante.
Bueno, Fabiana, le agradecemos mucho este contacto con la Radio Pública, muy amable.
Oscar, Pilar, muchas gracias a Tai también. Que
bueno, muchas gracias.
Hasta luego, buen día. Chao. Fabiana Malatesta, abogada parlamentarista, diplomada en género y derechos humanos, fue presidenta del Instituto de los Derechos de las Mujeres del Colegio de Abogados de Santa Fe por 5 años y hoy es asesora de la FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados. El viernes se votó la reforma del Estatuto del Colegio de Abogados de Santa Fe. Los puntos más importantes constan en la adaptación del nombre del colegio y el articulado con lenguaje sin distinción de género y un sistema electoral interno con paridad de género.
Para arrancar bien el día, Nacional, la radio pública.